En Gestiona Radio, la voz de los recursos humanos. Una producción de RH Digital, dirigida y presentada por Fernando Berlanga.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Son ya las 10:30, las 9:30 en Canarias y como todos los miércoles, al llegar esta hora en la sintonía de Gestiona Radio, aquí estamos la gente de la voz de los recursos humanos. Ana Toro, buenas noches.
Muy buenas noches, Fernando. Buenas noches a nuestros oyentes.
Y la gente del fútbol, que está, bueno, enloquecida. Ayer en Madrid, hoy el Atleti, va a haber final española de la Champions.
Exactamente, todos a Lisboa. Nada, Portugal.
Que además esto yo creo que solo se ha dado una vez, que fue en el año 2000, cuando jugaron el Madrid y el Valencia en París.
En París, sí,
que
sí.
Ganó el Real Madrid, entre otras cosas, porque los de Valencia estaban más asustados. Parecía que en medio de jugar la final de la Champions iban, pues no sé, a evitar que les cortaran el pescuezo. Y eso es lo que ocurrió. Un Milan-Juve, no, pero digo de dos equipos españoles. Así que eso es lo que vamos a tener.
Exactamente.
Y mañana, pues pase mi Valencia o no, también la final de Europa League va a haber un equipo español. Así que este año, pues a nivel de clubes, muy bien. Lo que significa que en el Mundial no vamos a comer nada.
España, eso dice nada, Fernando, que en Europa nada. Sí, así que en el Mundial de Brasil ya veremos.
Cuando a nivel de clubes nos va bien, con la selección, mal. Pero bueno, vamos con lo nuestro. ¿Qué tenemos hoy?
Pues bueno, daremos ese repaso a la actualidad de los recursos humanos como cada miércoles en la noche. Tendremos el editorial de nuestro director, Mariano Zúñiga. Como no, hablaremos de Recursos Humanos con Margarita Álvarez, que es directora de Comunicación y de Marketing de Adecco, que además nos tiene que contar todo lo que han hecho hoy con gente desempleada a lo largo de varios y numerosos barrios de Madrid. Ya nos va a contar. Ofertas de empleo, contratado, despedido, formación ilegal, como cada miércoles.
Muy bien, pues todo eso nos espera durante la próxima media hora y, como siempre, si nos queréis hacer llegar algún comentario, pues a través del correo electrónico, Ana.
redaccion@rrhhdigital.com.
Y en las redes sociales también estamos, en Facebook, en LinkedIn o, por ejemplo, en Twitter.
@RRHHDigital.
Y con el hashtag del programa, la voz RRHH, también nos llega cualquier mensaje que nos queráis hacer llegar. ¡Empezamos! Y como siempre lo hacemos, repasando la actualidad y, por ejemplo, noticias como los datos del paro, que bajó en 2.300 personas en el primer trimestre.
Sí, registrando así su primer descenso en un primer trimestre desde el año 2005, según datos de la encuesta de población activa, que incorpora ya la nueva base de población. Tras este recorte del desempleo, el número total de parados alcanzó la cifra de 5.933.300 personas.
Y la Universidad de Nebrija premia a los jóvenes emprendedores preuniversitarios.
El Colegio Santa Teresa de Jesús de las Palmas, de Gran Canaria, por su proyecto SODE, ha resultado ganador de la 14ª edición del Premio Jóvenes Emprendedores, que convoca a la Universidad de Nebrija en colaboración con diversas empresas e instituciones. Estos premios reconocen proyectos de business plan desarrollados por alumnos de bachillerato y de formación profesional, y están destinados a fomentar el espíritu emprendedor entre los estudiantes preuniversitarios. Estos estudiantes tienen la oportunidad de demostrar su capacidad de emprendimiento, creatividad, organización e ilusión a través de la definición y conceptualización de un proyecto de creación de empresa. Concebir una idea, desarrollar un proyecto de negocio, valorar alternativas de inversión, defenderlo ante un tribunal de expertos, son algunos de los retos que han superado los participantes en las ediciones anteriores de este premio.
A 8 de cada 10 españoles les gusta el trabajo que realizan.
Open People, expertos en clima laboral, evaluaciones, ha elaborado un estudio sobre la situación del clima laboral en España. Según los datos obtenidos, tras encuestar a casi 32.000 trabajadores de empresas de diversos sectores, casi el 80% de los españoles les gusta el trabajo que realizan. Del mismo modo, el 75% de los encuestados afirma sentirse implicado con su trabajo y más del 70% está orgulloso de la empresa en la que trabaja. Cabe destacar que, independientemente del ambiente laboral, sea bueno o con carencias importantes, la satisfacción de los trabajadores con el trabajo que realizan se mantiene en porcentajes altos, indicándonos que los factores externos al empleado son los principales ejes para la motivación o desmotivación de los trabajadores.
Y un último apunte referido a los autónomos menores de 47 años que podrán modificar la base de cotización de 2013.
Sí, todos los autónomos menores de 47 años pueden aumentar o bien reducir su base de cotización hasta hoy mismo, tal y como dispuso la Tesorería General de la Seguridad Social a finales del pasado año. La asesoría recuerda que la orden ministerial correspondiente abre dos posibilidades a estos autónomos. La primera, solicitar que mientras mantengan su situación de alta en el régimen especial del trabajo autónomo, se incremente su base de cotización de manera automática, cada año y en el mismo porcentaje que las bases máximas de este régimen. La segunda opción es la de modificar la base de cotización según su propio interés. En este caso, existe un plazo entre el 1 de enero y hoy mismo para que tenga efecto el 1 de julio. Si cualquier trabajador no ha llegado a tiempo, cuenta con un segundo plazo entre el 1 de mayo y el 1 de noviembre, aunque el cambio efectuado tendrá efectos sobre la base de cotización de 2014.
No encuentro palabras para decirlo, y a veces siento que el pensamiento...
Suenan los Héroes del Silencio. Eso significa que tenemos ya que saludar a Mariano Zúñiga, director de RH Digital. Mariano, buenas noches.
Buenas noches, Fernando, ¿qué tal?
Bien, ¿y tú?
Bien, también. Disfrutando el Atlético de Madrid hoy, que además mi madre es colchonera, o sea que estará muy contenta, y a los madridistas porque ayer también dieron un buen repaso, o sea que el fútbol español está de enhorabuena.
Ya, y además los que sois del Barcelona, como os habéis hecho del Atleti, nada. Vamos al toro.
Nos hemos hecho del fútbol español, no entremos en polémicas.
Claro, claro. Venga.
Bueno, pues nada, quiero también aprovechar para saludar a Ana y Álvaro y a todos nuestros oyentes, y hoy me gustaría hablar de, bueno, pues mañana se celebra el Día Internacional del Trabajador, y cada vez son más las empresas que se preocupan por el bienestar de sus empleados y de implantar los mecanismos necesarios para que los trabajadores puedan desarrollar sus funciones laborales sin ningún tipo de obstáculo y en un entorno laboral lo más agradable posible. Ese es uno de los motivos de lanzar el primer premio Salud y Empresa, que tan buena acogida ha tenido y del cual ya hemos hablado en el programa en varias ocasiones. Y bueno, pese a esto, pese a que se mima al trabajador, no podemos olvidarnos del desempleado. Como decíamos antes, como comentaba Ana, en el conjunto del país el paro bajó en 2.300 personas, registrando así su primer descenso en un primer trimestre desde el año 2005. Tras este recorte del desempleo, el número total de parados alcanzó la cifra de 5.933.300 personas. No obstante, como consecuencia de la evolución de la población activa, la tasa de paro escaló dos décimas y se situó en 25,93%. Otro dato estremecedor es el número de familias que tienen a sus miembros en paro. Hay que centrarse en ayudar a los desempleados, transmitiendo optimismo real, no el político, sino el que debes de mirar alto y nunca al suelo. La búsqueda de empleo es un trabajo en sí, y hay que dedicarle el tiempo suficiente para la consecución de nuestro objetivo. A veces, en lugar de 8 horas, en nuestro puesto de trabajo dedicamos alguna más por exceso de carga o por la necesidad de realizar una acción, y el factor tiempo juega a nuestra contra. No pasa nada por buscar empleo muchas horas. Debemos ser humildes y no creernos los mejores. Y, por supuesto, hay que ser sensatos y realistas. No pretendamos optar a un puesto que no se adapte a nuestro perfil. Sin querer, podemos convertirnos en spam. Feliz puente a los que se marchen. Mucho cuidado, por favor, con la carretera. Y mañana a las 10:30 estaremos hablando de RSC. Buenas noches.
Muy bien, gracias Mariano, y hablas de puente sobre todo a los que viven en Madrid, claro, porque como es fiesta el Día de la Comunidad el viernes, pero en el resto de España hay que recordar que es solamente el día de mañana, el Día del Trabajador, que por supuesto todos los que tienen trabajo y lo buscan lo celebrarán.
Ofertas de empleo.
Y en nuestras ofertas de empleo hoy saludamos a Álvaro López, que se incorpora al programa, que es miembro de la redacción de RH Digital. Álvaro, buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Fernando.
Cuéntanos esta primera oferta de empleo.
Bueno, pues nuestra primera oferta es de Hoteles Mi by Meliá, que busca 100 candidatos con el factor Mi. Mi by Meliá, la marca de hoteles más trendy y atrevida de Meliá Hotels International, busca a los mejores embajadores para transmitir la experiencia de los nuevos Mi Mallorca y Mi Ibiza, que preparan su inminente lanzamiento este verano. En total, se busca un centenar de candidatos para incorporarse a la plantilla de ambos hoteles. La campaña de reclutamiento y selección se ha realizado en una primera fase a través de las redes sociales de Meliá y mediante una entrevista vía Skype. Los preseleccionados tendrán ahora que acudir a un casting que se celebra en sus sedes de Mallorca e Ibiza, donde deberán demostrar que tienen el factor Mi, el perfil característico de todos los colaboradores de la marca. Experiencia previa, nivel alto de inglés, buena imagen, amante de la música, seguidor de tendencias y, sobre todo, cargado de energía son los requisitos indispensables para convertirse en embajadores de esta atrevida marca de hoteles.
Muy bien, pues esta oferta y muchas otras ya sabéis que las podéis encontrar, ¿verdad, Ana?, en la página principal de RH Digital.
Exacto, arriba, una pestañita a la derecha, empleo en recursos humanos, todas las que comentamos aquí, muchas más.
Muy bien, bueno, pues las 10:39, una hora antes en Canarias. Saludamos ya a nuestra invitada esta noche, que es Margarita Álvarez, directora de Marketing y Comunicación del Grupo Adecco. Margarita, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien y estupendamente.
¿Tú te vas de puente o no?
No, me toca quedarme. Como habéis dicho, el viernes no es fiesta, no solo en toda España, sino que en el extranjero tampoco, y me toca.
Muy bien. Bueno, Margarita Álvarez, ya hemos dicho, es directora de Marketing y Comunicación del Grupo Adecco. La trayectoria profesional ya ha estado vinculada durante los últimos 15 años a Coca-Cola, desempeñando múltiples funciones hasta ocupar en esta última etapa la posición de Experiential Marketing Manager, siendo además presidenta del Instituto Coca-Cola de la Felicidad desde la creación de esta entidad pionera del mundo y una de las grandes contribuciones españolas a la multinacional norteamericana, asumiendo un papel destacado en la comunicación institucional ante los medios y grupos de interés. Hablamos de recursos humanos. Margarita, ¿nos puedes contar, por ejemplo, cómo ves tú que ha evolucionado el mundo de los recursos humanos en los últimos años hasta la fecha?
Pues mira, yo creo que bastante. Yo creo que desde no solo el área de los recursos humanos, sino el papel del director de recursos humanos, yo creo que en las empresas ha jugado un papel que antes no tenía. Fíjate que ayer en un desayuno que teníamos con varios directores de recursos humanos, una de las cosas que comentábamos es que el director de recursos humanos, de ser antiguamente un poco el que hacía el papel de malo, ha pasado a hacer el papel exactamente el contrario, que es el de verdad preocuparse más que nadie por las personas, preocuparse más que nadie por el bienestar de la plantilla de una empresa, por la felicidad, por la satisfacción de cada una de las personas que trabajan en esa empresa. Y yo creo que eso ha hecho que cambie no solo su papel, sino además también cómo es percibido con respecto al resto de funciones de la empresa.
Margarita, buenas noches.
Muy buenas noches.
Yo quería preguntarte, bueno, yo sé que hoy Adecco ha salido a la calle, habéis puesto en marcha Red Generación, creo que hasta 900.000 personas desempleadas han ido hoy a la convocatoria de Adecco. Cuéntanos en qué consiste para el que no lo conozca.
Pues mira, la iniciativa, que además surge de aquí, de España, nace aquí hace 2 años y medio, 3 años ahora justo, 2 años y medio, en lo que consiste es que, bueno, pues cuando supimos que había todavía y todavía mucha gente que no sabe hacer bien un currículum o que no sabe muy bien cómo hacer una entrevista de trabajo y por ese motivo tan técnico se pueden quedar fuera de un proceso de selección, pues decidimos salir a la calle y echar una mano. Entonces decidimos cerrar todas nuestras oficinas, salir los 1.500 empleados a la calle y echar una mano pues a pie de calle. Y esto lo venimos repitiendo durante los últimos 3 años con mucho éxito externo, pero también sobre todo interno. Hay algo que nos ha movilizado y hay algo que ha conseguido remover dentro de Adecco esta iniciativa, y este año teníamos además la novedad de que, liderado desde España, pues lo hacíamos simultáneamente hoy en 62 países y 30.000 empleados en la calle, con lo cual desde las 3:30 de la mañana pues ya estábamos en marcha pues solucionando alguna incidencia y sobre todo disfrutando con esta iniciativa.
Margarita, Adecco siempre ha apostado por el talento de los jóvenes. Imagino que hoy se han acercado muchos de ellos a pediros, pues eso, que les echarais una manita. ¿Es la salida ahora mismo para la salud laboral de España, los jóvenes?
Bueno, es que no tenemos otra opción. Es que las cifras ahora mismo de desempleo en el colectivo de los jóvenes, en los menores de 25 años, es tan brutal, es tan enorme que no tenemos más opción que, primero, que intentar echarles una mano, primero que intentar que sus posibilidades o su empleabilidad mejore. Y segundo, es que no tenemos otra opción, es que conseguir que esas cifras de desempleo bajen es la única salida que tenemos. Entonces, pues con medidas como la orientación laboral, pero desde luego con apoyo a estos jóvenes, con formación y con medidas que les ayuden a integrarse en el mercado laboral, es de la única forma de poder tener una sociedad y un crecimiento razonable.
Sabemos que, bueno, lo decía Fernando en tu presentación, eres una enamorada del concepto la felicidad en el trabajo. ¿Es viable ahora mismo conseguirlo pues por esta tesitura que estamos pasando?
Bueno, fíjate, nosotros medimos todos los años cuál es el índice de felicidad en el trabajo de los españoles, y hay una cosa que nos está ocurriendo, y es que durante estos años de difíciles que estamos viviendo, el índice no solo no decrece, sino que sigue aumentando. Pero es verdad que se ve influenciado mucho porque ahora mismo cuando le preguntamos a una persona si se siente feliz en el trabajo, por el mero hecho de estar trabajando ya tiene un plus. Es decir, ya responde que sí porque, bueno, pues, ostras, es que tengo un trabajo, ¿cómo no voy a estar satisfecho? Pero es verdad que además de que esto está influenciado por esto que os digo, las prioridades nos han cambiado mucho y lo que hace 6 años era importante para ser feliz en el trabajo, pues ahora es diferente. Ahora consideramos otras cosas distintas importantes para ser feliz en el trabajo.
Hola Margarita, soy Mariano Zúñiga.
Hola Mariano.
¿Cómo estás?
Estupendamente.
Enhorabuena por la iniciativa, de verdad, porque me parece maravilloso.
Muchas gracias.
Sí me gustaría hacerte una pregunta. Actualmente hay mucho pesimismo entre los jóvenes, entonces, ¿cómo podríamos alentarlos y animarlos para que no lo vean todo tan negro como se lo está poniendo?
Claro, es que la situación no es fácil, la situación es bastante complicada, pero es verdad que hay una cosa muy importante para que una persona tenga más posibilidades de encontrar un empleo o más posibilidades de que su proceso de selección sea él el elegido o ella, y es la actitud y la motivación en ese proceso de selección. Entonces es muy importante que, a pesar de que, mira, nosotros tenemos una cosa que se llama el efecto champán, que es cuando una persona está desempleada y empieza a buscar empleo, pues bueno, pues empieza con muchas ganas, mucha fuerza, mucha ilusión, pero según van llegando los noes, según van fallando algunos procesos, pues van perdiendo esa motivación y van entrando en una actitud mucho más, mucho más negativa. Y eso va en contra absolutamente de lo que tienen que hacer cuando se enfrentan a un proceso de selección. Porque cada vez más las empresas contratamos actitud y enseñamos habilidades. Y la actitud es una cosa que se transmite enormemente en una entrevista de trabajo. Es algo que contagias, es algo que transmites, y eso es muy importante que no lo olvidemos nunca, porque eso es lo que hace que nos diferenciemos de los otros 100 o 200 candidatos que se van a presentar al mismo puesto que nosotros.
Margarita, desde Adecco y con los datos que tenéis en la mano, que manejáis diariamente, ¿qué previsiones de creación de empleo tenéis para lo que queda de este año? ¿Sois de los optimistas?
Pues mira, nosotros la verdad es que, mira, nosotros tenemos una parte de negocio que es el trabajo temporal, y el 50% de nuestros beneficios vienen de trabajo temporal. Y trabajo temporal es un termómetro muy bueno de la economía, porque de hecho fue de los sectores que antes se vinieron abajo al comienzo de la crisis. Porque cuando una empresa empieza a haber dificultades, lo que hace evidentemente es quitarse a los empleados temporales, que para eso los tiene para responder pues a situaciones cíclicas o a momentos de pico que tenga de trabajo. Y lo mismo ocurre en el sentido contrario. Ahora que las empresas o las empresas que están viendo algo de luz ahora, como no saben si realmente es algo de luz estable o va a ocurrir algo en 2 meses, pues lo que hacen es contratar temporal. Entonces eso a nosotros nos sirve muy bien de termómetro de lo que ocurre. La realidad es que llevamos entre 5 meses que estamos creciendo en este momento. Estamos creciendo en las contrataciones de trabajo temporal. Esto son buenas noticias, claro, esto es un buen termómetro para ver que algo es cierto, que se está moviendo. Lo que no te sé decir es si es algo estable, algo que va a durar, porque ni siquiera sé a qué corresponde. Es decir, esta Semana Santa hemos tenido mucho crecimiento en contratación. El primer año que interanualmente crecemos, pero además es que es la primera vez en 5 años que el sector de la industria contrata temporales para cubrir las vacaciones del personal. Y eso es muy buena señal, porque hasta lo que nos ocurría es que evidentemente las contrataciones de Semana Santa aumentaban pues por el sector servicios, por hostelería, pero esta es la primera Semana Santa en 5 años que vemos que la industria empieza a cubrir vacaciones de empleados. Entonces hay signos que nos hacen ser moderadamente optimistas.
Muy bien, Margarita Álvarez, directora de Marketing y Comunicación del Grupo Adecco. Gracias por haber estado con nosotros esta noche. Yo te iba a hacer una pregunta, pero yo creo que al final me voy a morder la lengua, porque tenía que ver con Coca-Cola. Bueno, habiendo estado tantos años tú en Coca-Cola, ¿cómo no preguntarte cómo ves desde el punto de vista del mundo de la comunicación y el marketing, pues cómo ha manejado Coca-Cola compañía, la crisis de las empresas embotelladoras?
Pues sí, es que además, claro, me preguntas Me preguntas por mi segunda casa y me preguntas por...
Si te pongo en un aprieto, no respondas.
No era una situación fácil, esa es la verdad. Y además, pues a toro pasado, evidentemente me es más sencillo ver errores o no errores. Entonces, a toro pasado, pues me es más fácil. Pero es cierto que, bueno, que Coca-Cola es una marca enorme, es una marca además con la que hemos crecido todos,
sí.
A la que emocionalmente estamos muchísimo más ligados de lo que pensamos, yo por motivos evidentes, pero en general todos estamos muy ligados y por eso cuando surge un tema como este nos afecta a todos más, más que en cualquiera. Yo antes lo comentaba, me han invitado en la Facultad de Periodismo a hablar de este tema y les decía, si esta situación la hubiera vivido Cojinetes Liga de Pines, pues no lo vives igual, no te llega tanto como te llega esto, evidentemente por motivos de marca y de tamaño de empresa, pero luego además porque emocionalmente tenemos un vínculo con esta marca. Coca-Cola siempre habla de magia, habla de felicidad. Yo no quiero que me hable de despido, no quiero que me hable de cosas feas, quiero que me siga hablando de la magia, de la felicidad, de los especiales. Entonces, claro, cualquier tema negativo es mucho más grande y mucho más grave y ataca mucho más a la persona que cuando hablamos de una empresa, pues que no tengo esta vinculación con ellos.
Claro. Muy bien, Margarita, pues muchas gracias.
Nada, vosotros un placer.
Buenas noches.
Buenas noches.
Contratado y despedido.
Estamos ya en el tiempo de contratado y despedido. Esta semana vamos a contratar, Ana.
Pues a los datos del paro, que bajó, hemos dicho, en 2.300 personas en el primer trimestre de este año respecto al trimestre anterior, registrando así su primer descenso desde el año 2005, según hemos dicho los datos de la EPA, que incorpora ya la nueva base de población.
¿Y vamos a despedir?
Pues por otro lado, a los hogares, con todos sus miembros en paro, que además subieron en el primer trimestre del año 53.100, lo que supone casi un 3% más que en el trimestre anterior.
Muy bien. Bueno, pues esos son los contratados y despedidos de esta noche. Mañana tendremos, por supuesto, también nuestro contrato y despedido. En 8 minutos son las 11, las 10 en Canarias, y toca ya saludar a Fernando Vizcaíno de Sas, que como siempre es nuestro abogado laboralista, que nos acompaña todos los miércoles para comentar algunas sentencias. Hoy, en concreto, las relacionadas con dos bancos. Y en un instante, pues estamos con ello. Tan pronto como consiga Víctor tenerlo al teléfono. Fernando, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo estamos?
Pensaba que, se nos ha ido de puente.
No me voy a ir de puente. Yo, pobre, soy un pobre trabajador.
Bueno, decía que íbamos a hablar de bancos. Cuéntanos.
Sí, vamos a ver. Hoy tenemos dos sentencias que tienen que ver con los bancos. La primera de ellas es una sentencia muy interesante del Supremo de un prejubilado de Banesto. Este prejubilado había llegado a un acuerdo con Banesto de cesar en su trabajo en Banesto y acceder a la prejubilación, y la Seguridad Social le quita las prestaciones de prejubilación porque entiende que al romper la vinculación con el banco sale del sistema de Seguridad Social, sale de las cotizaciones y ya no tiene derecho a la prejubilación. Curiosamente, en el juzgado la Seguridad Social pierde el pleito, es decir, le da la razón al prejubilado. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid le da la razón a la Seguridad Social, y el Supremo lo que viene a decir es, o interpretar, es el criterio de voluntariedad en el cese del trabajo, y dice que un acuerdo de prejubilación no es un cese voluntario del trabajador, sino que tiene que ver con una ley, la ley del año 2007, que hace que tenga derecho a las prestaciones. Es interesante a toro pasado, digamos, porque lo que hubiese sido tremendo es que hubiese ganado la Seguridad Social y que todas estas prejubilaciones no tendrían derecho a las prestaciones. Pues gracias a Dios está corregido por el Supremo y no es así. La segunda es una sentencia de la Audiencia Nacional que tiene que ver con Liberbank, el Banco Castilla-La Mancha. Eso es un banco que se fusionó de un montón de bancos y aplica unas modificaciones de condiciones de trabajo. Lo curioso de esta sentencia es que esta modificación de condiciones, primero hubo una negociación que se llegó sin acuerdo y se llegó a un acuerdo en un organismo de estos de de arbitraje encima por el 93% de la representación de los trabajadores. Y impugna el 7% diciendo no que no estén de acuerdo con las medidas o no que no discuten del fondo de los cambios y de las modificaciones, sino que no se les había llamado a el CIMA para este acuerdo y que eso va contra la libertad sindical. Y por ese motivo la Audiencia Nacional anula los acuerdos anula algo que apoyaban el 93% de los trabajadores de la empresa. Es increíble, pero es una prueba de que con la reforma laboral la verdad es que muchas veces se queda en manos de los sindicatos minoritarios. Otra interesante sentencia con la que hoy concluimos, don Fernando.
Muy bien, y si algún oyente nos quiere algún día pues hacer llegar alguna alguna sentencia o que comentes algún caso, lo pueden hacer ¿a dónde, Fernando? Que te sabes tú la dirección mejor que yo.
A redaccion@rrhdigital.com.
Muy bien, pues suerte para mañana. Ya sabes que si pasamos...
No digas nada, no digas nada.
Me pongo el pelo amarillo, como Cañizares.
Eso, gafa. Venga, muy
hasta
buenas
la semana
noches.
Que viene.
Un abrazo. Everybody get
up. Ofertas de empleo.
Venga, otra oferta rápidamente, Álvaro.
Así es, se busca un director de recursos humanos para una importante compañía nacional dentro del sector retail en fase de expansión y profesionalización de sus departamentos. Dependiente de la dirección general, la persona seleccionada será responsable de la planificación estratégica de la organización en el ámbito de recursos humanos y su desarrollo. Para ello, se requiere licenciatura en Derecho, Relaciones Laborales, Administración y Dirección de Empresas o similar, además de una experiencia mínima de 5 años en la posición de dirección de recursos humanos en una empresa con un alto número de empleados y un elevado nivel de inglés. Se busca una persona con visión estratégica y de negocio, que aporte iniciativa, planificación, organización y adaptabilidad, que esté habituado al trabajo en equipo, a la vez que disponga de liderazgo y capacidad de comunicar. Además, deberá ser resolutivo y fiable.
Muy bien, gracias Álvaro. Saludamos ya a Escarlata González, directora de Guananea.com, el portal para pedir presupuestos de formación. Escarlata, buenas noches.
Hola, buenas noches, Fernando.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy contenta con el resultado de ayer.
Muy bien, o sea que tú eres del Madrid. Perfecto. Sí, sí. Bueno, vamos a hablar de bilingüismo casero. Cuéntanos.
Efectivamente. Bueno, pues muchos padres españoles han puesto en marcha el bilingüismo casero. ¿Esto qué es? Pues en casa no hablan con sus hijos en su lengua materna, en este caso puede ser español, sino en otra que ellos, sin ser nativos, conocen. Y es que según el libro de Superbebé de la doctora Jen Berman, aunque tener un acento nativo es lo ideal, los niños pueden aprender idiomas igualmente de hablantes imperfectos. Sobre todo hace hincapié en que hay que leer mucho en el idioma elegido, ya que la herramienta más poderosa para aprender un idioma es un libro o ver la televisión en versión original. Así es como mi madre, la cual es finlandesa, me dijo que comprendió el humor español viendo el cine de Alfredo Landa y José Luis López Vázquez. Uh-huh. Pues esta tendencia me parece un paso positivo para educar a las nuevas generaciones en la comprensión de otro idioma, no solamente pues apuntarlo a un colegio británico. Cada vez vemos más películas en versión original y quien no ha escuchado a un padre alguna vez en un parque pues eso, hablándole algo de inglés a su hijo, sin ser británico. Ahora bien, cuidado con ser súper británico. Así es como se llama el proyecto emprendedor que ha triunfado gracias a las traducciones literales que han llevado a cabo 3 chicos sevillanos que venden tazas, delantales, galletas, que os invito a que visitéis, muy divertido, con sus conocidas frases. Como por ejemplo, la de Life is a lottery, lottery, la vida es una tómbola, tontón, tómbola. Go to fry asparagus, vete a freír espárragos. O I love you an egg, te quiero un huevo. Estos son solo algunos ejemplos de estas traducciones literales que ya tienen muchos seguidores y que se encargan de mostrarnos cómo se dirían algunas de las expresiones más populares y graciosas de España en esta lengua anglosajona. Y esto es todo por hoy. Os deseo un feliz Día del Trabajador, que nos lo merecemos, y Happy Mother's Day. Y a mi madre, pues, si me lo permitís, jiba, ahí tiempo, ahí va.
Muy bien, pues muchas gracias y hasta la semana que viene, Escarlata.
Hasta la semana que viene. My song is love.
No tenemos tiempo para más, Ana. Hoy hemos empezado a correr y tenemos que decir ya adiós. Mañana más.
Mañana el Día del Trabajador estaremos aquí.
A las 10:30, 9:30 en Canarias, como siempre, en la sintonía de Gestiona Radio. A ser buenos. Hasta luego.
En Gestiona Radio, la voz de los recursos humanos, con Fernando Berlanga.